Ronda de oficios, ya no toquen nada. Hoy vamos a hablar con técnicos en dactiloscopía. Tenemos a William Troisi y a Inés Jaluf. Bienvenidos, buen día.
Buen día,
gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Les preguntábamos a William, por ejemplo, dactiloscopo. ¿Dactiloscopo? ¿Cómo se le dice?
Dactiloscopo.
Dactiloscopo, ahí adentro en el laburo te dicen así.
Sí,
el dactiloscopo
sí,
viene.
Sí, sí.
La dactiloscopa.
Sí,
bien,
sí, sí.
Así en la corte electoral le dicen a Inés, allí trabaja en la corte electoral. ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 10 años, casi 10 años, en la
siempre,
corte electoral. No en dactiloscopía siempre.
Ah, ya, nos vas a contar un poco de la trayectoria en esta ronda de oficios. William trabajó en CWC y pasaportes, eso es Dirección Nacional de Identificación Civil, entró por concurso y después por concurso entró al Instituto Técnico Forense, ahí sí. Estás ahora.
Dos veces he salvado el concurso de técnico dactiloscopo.
¿En qué área
en
trabajas?
Dos instituciones, y trabajé en el departamento de dactiloscopía de la Dirección Nacional de Identificación Civil, y acá estoy como en el Instituto Técnico Forense, trabajo en dactiloscopía, se llama el sector, y como auxiliar de la justicia, tanto de jueces o fiscales.
Bien. Sí, y Inés trabaja en la Corte Electoral. Solo nos queda un área en Uruguay que no vamos a cubrir con esta ronda, que es la Dirección Nacional de Policía Científica, la ex Policía Técnica, que también tiene un área de dactiloscopía. Pero después estará la Corte Electoral con Inés y con William, que estuvo en Dirección Nacional de Identificación Civil y el Instituto Técnico Forense. Nosotros intentamos hoy, no sé si con mucho éxito, explicar qué es la dactiloscopía. Así que ustedes, como son los que saben de esto, le vamos a pedir que nos expliquen un poco de qué se trata esto, qué es lo que hacen ustedes, cómo definen la dactiloscopía. ¿Cómo lo explican cuando alguien les pregunta qué hacen y no tiene idea de lo que se trata esto?
Bueno, la dactiloscopía es una ciencia-arte que surge con ese nombre a partir de un periodista. Francisco Lacina sugirió el nombre de dactiloscopía, porque es una ciencia que permite la identificación de las personas a través de los dibujos que se presentan, ya sean las palmas de la mano o en los dedos, en las impresiones digitales. Surgió se aplica en Uruguay, en la mayoría de los países, el sistema dactiloscópico argentino, que fue creado por don Juan Bucetich. Y la primera toma de impresiones que se realizó fue en 1891. Juan Bucetich era un austrohúngaro nacionalizado argentino. Y el nombre que él le puso fue muy difícil, se llamaba ignofalangometría, porque era el estudio de los dibujos que se encuentran en las falanges distales de los dedos. Y ese periodista, Francisco Lacina, le sugirió el cambio de nombre por dos vocablos griegos, dactilos, que es examinar, y dactilos, que es dedos, y examinar esos dedos, que es escopein. Entonces, ahí fue que se le puso dactiloscopía.
Esa técnica que creó Bucetich es la que se aplica hoy en la mayor parte
del mundo.
En la mayor
parte del mundo.
Después hay otra distinta, Inés.
No, nosotros usamos la misma técnica, y se basa en tres principios fundamentales de los dibujos papilares, que se presentan, como decía William, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero encontramos, lo que encontró Bucetich fue cuatro patrones fundamentales de dibujos que se presentan en la última falange de los dedos, de las manos. Y en base a eso, propuso una forma de trabajo para poder identificar a las personas, que es lo que hacemos. Perdón, que iba a los principios fundamentales. Entonces, la gracia de esto es que los dibujos papilares son inmutables, o sea, permanecen idénticos a sí mismos a lo largo de la vida de una persona. No cambian por...
Son perennes, podríamos decir.
Son perennes, perennidad, inmutabilidad y diversidad. Son los principios fundamentales.
Ah, diversidad es clave.
Desde el cuarto mes de vida intrauterina hasta la putrefacción del cadáver, tenemos ese sello.
Sí, vimos por ahí que a los 3 años se terminaba de conformar ese dibujo. No, decís vos que es anterior.
Es embrionario, en la etapa embrionaria del embarazo de la... De la mujer.
Y cada persona tiene un dibujo particular.
Sí.
Esto es así. Ustedes ¿hay alguno que se parece? ¿Les ha tocado ver algunos que son parecidos? Sí.
Hay muy parecidos.
Hay parecidos.
Pero ahí nosotros recurrimos a características más micro, donde metemos lupa, que son los puntos característicos. Son dibujos de las crestas, y hay varios tipos de puntos característicos y tienen que estar, para decir que es la misma persona, tienen que estar igual situados en una misma zona del dactilograma, dirigidos.
Ahí va. Yo hice un estudio en otra época de 11 pares de gemelos y mellizos. No hay dos iguales en el mundo. Es una característica personal. Cada persona tiene... Hay similares. Como ella decía, Inés, clasificamos y subdividimos. Hay fórmulas dactiloscópicas. Como hay cuatro figuras, es un 4 a la décima potencia. Los archivos nuestros, la capacidad mayor es 1.048.576 posibilidades.
En clasificación.
En clasificación.
¿Qué quiere decir esto? Que a cada figura le corresponde una clasificación dentro de esas cuatro patrones que se encontraron. Entonces, a los 10 dedos de la mano se le asigna, según el dibujo, la clasificación que corresponda. Con eso, la base de nuestro trabajo creo que está en generar un archivo para poder confrontar la impresión que se quiere estudiar, la que ingresa con esa base de datos que tenemos. Entonces, nuestro trabajo principalmente es generar esa base de datos de esta manera, clasificando y subdividiendo los dedos. Esas clasificaciones, a veces nos encontramos con personas que es muy común, es muy frecuente esa clasificación, y tenemos un legajo enorme con muchas personas. O sea, es para facilitar,
que entran ahí. Clasificación.
Entonces, después, cuando ingresa una nueva inscripción, por ejemplo, a la Corte Electoral, nosotros la clasificamos, la subdividimos y la cotejamos con su igual clasificación y subdivisión. Si no, tendríamos que recorrer todo el archivo. Uh-huh. Es imposible. Hablaba Entonces, William de la cantidad de posibilidades que hay.
Claro, y eso es lo que permite la subdivisión, para achicar el grupo de varias personas que tengan la misma, lo que llamamos fórmula dactiloscópica. Las fórmulas, de acuerdo a las cuatro figuras, van, en los pulgares van letras, son cuatro figuras. La A, que se llama arco, va en los pulgares. La I, que es presilla interna. La E, que es presilla externa. Y la B, V o B corta, que es verticilo. Eso va en los pulgares. Después, en los demás dedos, del índice al meñique, van números. El A, la primer figura, el arco, es caracterizado por el 1. La presilla interna por el número 2, la presilla externa por el número 3 y el verticilo por el número 4. Y el archivo se desarrolla desde la A 1111 a 1111, que es el primer legajo de fichas de esa fórmula, y termina en el B 4444, B 4444. Ahí puede haber todo ese desarrollo, 1.000.000 lo que le...
Pero no hay dos iguales.
No hay dos iguales.
A partir de esto que ustedes explican, despejan un montón de casos para después analizar particularmente cuando tienen que hacerlo. Ahora, las herramientas que ustedes utilizan, por lo que... Ahora William trajo una bastante antigua, ¿no?
Sí.
Pero igual sigue necesitando...
es el que uso ahora, una foto.
Es como una especie de super lupa, digamos, ¿no? Que parece, una taza pequeña.
Sí.
Ustedes... Uno puede imaginar, quizás, tal vez esto también tiene que ver con, no sé, con una serie forense donde cruzan los datos y las huellas con computadora y la computadora resuelve solo. No, se necesita el ojo del dactilóscopo o la dactilóscopa para resolver las cosas. Al final, es el ojo de ustedes el que termina resolviendo.
Y nuestro archivo, que tiene estas figuras que hablé de normales o lo que podemos clasificar, hay otro archivo que tenemos que es de anomalías, le llamamos. Cuando hay anomalías congénitas que vienen con la persona, o hay anomalías adquiridas por el paso de la vida, cicatrices, accidentes, un obrero que pierde una mano, que pierde un dedo, ya esa ficha, cuando vuelve la persona, que tenemos que registrarla, tenemos una ficha en el archivo común, ponemos otra en el archivo que se generó por un accidente, por ejemplo.
Cuando alguien se corta un dedo, por ejemplo, cocinando, ¿se pierde eso
sale
o cicatriz? Vuelve?
No, depende de la profundidad del corte.
Mostrarlo, mira.
Las crestas pueden volver a crecer en la misma... Si el corte no es profundo, las crestas vuelven a crecer como estaban. El dibujo es el mismo.
¿Y si es profundo?
Es sustituido por una cicatriz. Claro. Si el corte es profundo, se sustituye por una cicatriz.
Pero vos tenés mi registro de mi huella, sí. Y no de la cicatriz. Y capaz que...
Pero no, tengo, claro, tus 10 dedos.
No están. Ah, los 10 dedos, claro. No es con un dedo solo.
Sí. No, el archivo no nuestro tiene...
Para hacer todas esas probabilidades que estaba manejando son con los 10 dedos.
Aunque permanezcan, sí. Claro, cicatrices o... Claro. Siempre hay puntos característicos que están y okay. Podés dar la identidad.
Pero además la fórmula que a la que se refería William, que le corresponde a cada individuo, está determinada por los 10 dedos de las manos.
Okay. O sea, ¿Y hay alguna forma criminal, digamos, de, yo qué sé, láser, no sé, ahora hay sacar el vello de forma láser, ¿no?
En esa parte criminal, las personas que actúan fuera de la ley intentan, ajá, con ácido, con distintos productos, pero es...
¿Te tocó alguna vez laburando ver a alguien que había intentado eso?
Sí.
¿Sí? ¿Borrarse la huella digital?
Actualmente surge en la... que no lo veía yo, que trabajé 30 años en la otra institución.
La Dirección Nacional de Identificación Civil, sí.
Muchos característicos dactilogramas de un problema de drogas que se transmite en el dibujo. Eso es lo que he observado ahora, últimamente.
Pero
¿Cómo es eso?
Como alteraciones en la piel. Las impresiones, lo que tú ves en la impresión, que es son las papilas que se regeneran. Las huellas son desde la parte de la dermis, son profundas. Tú no las podés alterar, por más que quieras usar... método, siempre hay puntos característicos que a través de los dactilogramas, de la ficha de cada dactilar, tú los encuentras.
Mira lo que nos pone Amenis, perdón, es para el corte electoral, para Inés. Ella es artesana y dice, tengo 67 años, fui hace unos meses a trasladar mi credencial del departamento y tengo mis huellas borradísimas, fui artesana años. Hasta aclararon escrito todo esto es la corte electoral, ¿puede pasar eso que dice?
Sí, por supuesto, hay que dejar constancia del operador el que toma las impresiones cuando recibe al interesado, tiene que dejar constancia en el expediente de las condiciones en que están esas impresiones. A veces se les pide a las personas que vuelvan más adelante a tomarse las impresiones y que cuiden un poco sus manos o que...
Sí, de hecho no se la dieron todavía.
De hecho no se la dieron.
No, todavía, dice. Bueno, está trancada allí. Ya venimos en esta ronda de oficio, está buscando...
Un certificado médico, pues.
El dactiloscopo está buscando.
Un problema que hay, que generalmente se da en las mujeres cuando trabajan con muchos productos de tantos años.
Químicos y demás.
Y se quedan los dactilogramas muy claritos y se llaman dactilogramas albo. Se le denominan dactiloscopía, dactilogramas albo.
¿Puede ser una forma de saber la división de trabajo en el hogar?
Puede ser.
Por ejemplo, unirlo a las encuestas que hay.
Esperemos que también da cuenta de la edad de la persona.
Bien, perfecto.
Ni personas que trabajen con productos agresivos, así, sí, claro, químicos.
Bueno. William Troisi e Inés Jalú nos están acompañando. Ya venimos para la segunda parte de esta ronda. Los comentarios y los mensajes también desde la audiencia.
No toquen nada.
Están escuchando y mandan saludos desde el registro dactiloscópico a todos los colegas desde la Corte Electoral, ahí donde trabaja Inés Groff, que es una de las invitadas. Tenemos dos invitados hoy en esta ronda de oficios, porque estamos hablando de dactiloscopía, técnicos en dactiloscopía, ¿no? Y tenemos dos invitados, Inés Jalouf de la Corte Electoral, William Troisi, ha trabajado en la Dirección Nacional de Identificación Civil, hoy en día en el Instituto Técnico Forense. Decía Emiliano más temprano, además la Dirección Nacional de Policía Científica también tiene los técnicos en dactiloscopía. ¿Cuántos más o menos son en actividad hoy? ¿Tienen idea ustedes? ¿Más o menos en cantidad?
Más o menos aproximadamente 100.
100.
Sí. ¿Tiene alguna agrupación, sindicato, gremio, algo de técnicos en dactiloscopía?
Una organización que se llamaba ASIDU, Asociación Civil de Dactilóscopo del Uruguay, que hoy está un poco relegado.
Stand-by ahí, frena.
Está en stand-by.
Bueno, hay muchos mensajes de oyentes de otro lado. En general no son de la dactiloscopía porque no son muchos, como ustedes han dicho recién. Pero sí, tipo de problemas que han tenido. Mi hija menor, ahora cuando le sacamos la cédula a los 6 años, no tenía huella. Era verano y se pasaba en la piscina con un chorrito de hipoclorito. Lo dejaron como aclaración. Y al tiempo tuvo que ir otra vez. Sí. Todo bien, dice. Puede pasar.
Cuando se regenera o se pone en crema o un tratamiento, vuelve a... La impresión siempre está porque es profunda. En la dermis.
Mira, dice alguien, en la recolección de firmas contra la LUC, trabajó allí militando alguien, dice, tomé huellas de dedo pulgar de mucha gente. Es dificilísimo que salga bien. Señala, hay una parte, bueno, muy importante
una
acá.
Una función técnica, se prepara la persona que toma impresiones, porque sí, tiene que estar la impresión bien entintada, bien rodada, para que salgan los puntos, los ángulos que tiene cada figura, si tiene ángulos, porque el arco, por ejemplo, no lleva ángulo. Son crestas paralelas, más o menos, que entran por un lado del dactilograma y salen por el opuesto.
Hubo que, para la LUC, tuvimos que meter mucho ojo, nos llevó meses, nos llevó muchos meses, trabajamos en pareja con contralor partidario, ya les cuento cómo, claro, trabajamos a la Corte Electoral. Y bueno, sí.
Claro, porque no eran tomados por técnicos, eran por militantes.
Claro,
entonces, la mejor voluntad igual.
A veces las tintas no eran las mejores. Eso puede pasar también. Bueno, no había rodado completo. A veces había manchones. Había que tratar de ver entre esos pedacitos con algo de nitidez qué puntos característicos podíamos encontrar que se parecieran a lo que teníamos en nuestra base de datos. Teníamos un...
Es un buen ejemplo de un laburo arduo. Vos decías tinta, porque en la cédula no nos entintan más, o no nos piden que nos entintemos más la mano.
En la Corte Electoral sí.
En la Corte Electoral siguen con tinta.
Y ahí la calidad de la impresión va a depender del entintado, de si no hay sobre entintado, claro, o exceso o falta de tinta. Esto que hablábamos de que las manos transpiran también y se mezclan con la tinta, porque nos olvidamos decir que son glándulas sudoríparas, sí, las que están en las crestas, esos relieves que tenemos a las palmas de las manos y la planta de los pies.
Este caso que menciona Inés tiene que ver con la junta de firmas, que puede haber muchas, y para comprobar que la persona que firmó efectivamente es esa persona. Pero en tu caso, William, por ejemplo, en los casos judiciales, ¿vos cuándo tenés que actuar? Digamos, para tener un ejemplo de los tipos de casos en los que se convoca en el Instituto Técnico Forense a un dactiloscopo, o en todos los casos, bueno, te llaman.
Como decía hoy, que la dactiloscopía se aplica en estos cuatro organismos. Por ejemplo, la parte de policía, la Dirección Nacional de Policía Científica, ex Policía Técnica, y el Instituto Técnico Forense están muy vinculados, sino ellos tienen el sistema EIFI y nos envían la huella ya pronta, digamos.
El EIFI es un software más moderno que el Ministerio Interior ahí.
El Ministerio del Interior lo tiene las dos direcciones nacionales. Por ejemplo, en la parte de la justicia, yo como integrante del Instituto Técnico Forense soy auxiliar de la justicia en aquellos casos de que está vinculado con ciudadanos que se han apartado de la normativa jurídica o legal. La policía científica también. La parte de identificación civil es el registro civil de todos los ciudadanos. Y después la Corte Electoral se encarga de lo que podía llamarse la justicia electoral. Al ellos tener el registro de todos los ciudadanos que van a ejercer un derecho cívico.
Y evitar así una múltiple inscripción, por ejemplo. Si la persona se presenta con documentación falsa a inscribirse, lo inequívoco es la huella. Nosotros vamos a clasificarla y a compararla con sus huellas iguales, parecidas.
Y una cosa de la práctica en esto que comentás, William, que me queda es, por ejemplo, una persona que está siendo investigada o es detenida, se le comprueba la huella, se le toma la huella, sí, a esa persona que está detenida. Sí, sí. Pero esto que vemos, no sé, en una serie, que se llega a la situación, a la escena del crimen, entonces se busca la huella en ese lugar y se toma de ahí. ¿Eso se aplica?
Eso se aplica en la Dirección Nacional de Policía Científica. Ajá. Muchas veces se ha determinado un criminal por una huella de una cajilla de cigarrillo que quedó, o un vaso que quedó en la escena del crimen. Porque ellos, la Dirección Nacional de Policía Científica, tienen un archivo decadactilar como los nuestros, los 10 dedos, pero a su vez tienen un archivo monodactilar.
Pueden buscar por
policía. Entonces, si hay una huella de un solo dedo, se levanta la huella, es otro procedimiento. Y ellos lo pueden determinar si la persona ya tuvo un antecedente judicial.
Pero es con un solo dedo. Pero
con un solo dedo. Hay casos hay muchos casos en la historia que se ha determinado. Tuve un caso de un retiro bancario una época. Señor que vino a hablar conmigo, que lo mandaba una autoridad a ver si yo lo podía auxiliar. le habían retirado $30,000 del Banco República. Entonces yo lo cité después y le hice toda una historia, lo interrogué, le empecé a preguntar cuál era su actuación en la vida, que era un jubilado, jugaba, tenía gallinas, tenía una granja en un lugar X de Montevideo, jugaba en una cantina con un grupo de amigos. Justo uno de esos amigos se había ido a Buenos Aires. Y yo fui en ese momento, el retiro, había una disposición en el Banco República, un retiro mayor a $10,000 era en aquella época, sí. Ahora lo desconozco, se le tomaba la impresión y tenía que firmar también la persona.
O sea, que había una impresión de un dedo.
Había una impresión. Cuando el gerente del banco me muestra que había una impresión, dije, lo tengo. Era uno de esos siete amigos. Y él me dice, el señor, qué mala persona, porque él lo ayudaba. Bueno. Dice,
con amigos,
alimentos sí. Y cosas de la granja. Dice, la hermana me dice que está cuidando un familiar en Buenos Aires. Bueno, después, por otras investigaciones, el mismo día que él retiró del Banco República, porque él encontró la cédula del amigo, puso la foto y la replastificó, y la firma la practicó, que era, tú la mirabas, ¿no? Yo no soy perito calígrafo, la mirábamos y era igualita.
Bien, la firma anduvo bien.
Escucha, y el mismo señor, el dueño, que cuando le muestro, esta es su firma, don... Ponele, sí. José, sí, es mi firma, no era la firma de él. Un perito calígrafo nos hizo ver que había 8 diferencias en esa firma. A raíz de eso, la persona fue requerida, se había gastado el dinero en el casino, pero el Banco República le reintegró a ese ciudadano su dinero.
Bien, acá tengo para esta ronda de dactiloscopía algunos mensajes de oyentes que han tenido algunos problemas. Bueno, acá hablé de una niña de 5 años para sacar la cédula, estuvo mucho rato, la cédula es sin tinta, pero estuvo mucho rato porque le transpiran los dedos, hablando de la respiración, sí. Y se pone nervioso y le transpiran más. Entonces, claro.
Bueno, en la corte electoral lo que se hace, no lo hacemos nosotros, pero lo hacen los operadores dactilóscopos, cuando toman las impresiones secan con una toallita, con un papel, claro. Dedo por dedo lo entintan, vuelven, hay que tener mucho, es muy trabajoso.
Pregunta a una gente si el tipo de huella dactilar, en este caso ella habla que tiene un tipo con verticilos.
Verticilos.
Sí. Tiene que ver, ella dice que tiene que ver con la ascendencia, sí. De pasados indígenas.
Yo he hecho un estudio y el verticilo es característico de las civilizaciones originales.
Originarios de acá de la zona, de la región. Sí. Ah, mira,
se da mucho.
La gente tenía buena información.
Las personas que tienen ascendencia indígena que tengan los verticilos, que es el tipo, la V o B corte y 4 en los otros dedos que clasificamos.
En el campo de la genética no me animo a
meterme. No, está bien, pero al oyente le habían pasado los mismos datos. Sí. Dice que tenía 8 de los 10 dedos, además, con verticilos. Sí. Puede que tengas 8 con verticilos, uno con arco, es así.
Pueden aparecer alternadas las...
La mayor parte de nuestro archivo, por ejemplo, de identificación civil, era 83% las presillas, que se da característico, la presilla externa, E3333 y abajo la interna, I2222. La mayoría de descendientes de italianos y españoles.
Mira.
Pero también puedes tener una mezcla. O sea,
puede haber mezcla.
Arco, verticilos, tener una ensalada, sí. De frutas, de figuras.
Pero eso es un tipo característico de las regiones de acá del Río de la Plata.
Bien, queda claro. Ahora vamos a subir unas fotos que tienen ustedes acá de arco, presillas, verticilos, para que tengan idea para que se busquen. Es difícil verse. Es difícil verse uno.
Se mira de otra forma.
Con lupa uno se puede.
Vas a ver una imagen especular, porque lo que trabajamos es con el dactilograma, que es el traslado de la. Los dibujos con tinta en el papel.
Claro, está bien. No se busca entonces. Bueno, Inés Jaluf, William Troyes, en esta ronda de dactiloscopía, aquí en No Toca Nada, un placer conocerlos, conocer del oficio, enterarnos un poco de lo que hacen, de la tarea tan importante que realizan. Muchas gracias por este rato aquí.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación y
gracias.
Esperemos haber sido claros en ciencia arte que la llevamos con pasión.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.